Y probablemente el blindaje, ¿no? Con estos 87 diputados y diputadas que volverían a impedir, ¿no?, que se insista y que, bueno, que se mantenga el veto. Yo digo, ¿con qué cara salen, ¿no?, a caminar por la calle después estos tipos? Pero bueno, son conductas y decisiones que están dentro de del abanico de posibilidades. Vamos a charlar acerca de esto y otros temas con la diputada nacional Sabrina Selva, que gentilmente nos atiende en esta jornada. Sabrina, bienvenida. Maxi Pérez y Natalia Parada, te saludamos desde acá.
¿Qué tal? Buen día, Maxi. Buen día, Nati. ¿Cómo les va? Y buen día a la audiencia también.
Bien, todo muy bien por acá. Bueno, otra vez el foco puesto en el Congreso. A mí me gusta, la verdad, que se genere esta suerte de tensión, ¿no? Digo, porque habla de un funcionamiento institucional correcto, ¿no? Si hay división de poderes, no deberían estar necesariamente alineados un poder con el otro. Pero bueno, las conductas del presidente, ¿no? Este segundo veto sería casi, me parece que es inédito, dos vetos sucesivos a dos leyes aprobadas por amplia mayoría en el Congreso Nacional. ¿Qué estás viendo?
Sí, inédito que tengamos un presidente que deslegitime, ¿no?, lo que sucede en el Congreso de la Nación. Cuando fue el domingo a dar ese show al Congreso, reafirmó cuál es su postura, tiene una visión totalmente errónea de lo que implica el funcionamiento de la democracia, haciendo alusión de que las leyes que salen con más consenso del Congreso Nacional son las peores leyes para la sociedad. El presidente está totalmente equivocado. Vaya, si hay una ley que tenga consenso en la sociedad, como el financiamiento de las universidades, como vos lo comentabas recién, ¿no? Y es lamentable que, más allá de lo que vos decís, digo, de que debiera, digo, de que hay un Congreso que funciona, es lamentable que los roles también están tergiversados hoy en la Cámara de Diputados de la Nación, como quedó confirmado al tratarse el veto a la movilidad jubilatoria. Y si uno analiza la secuencia, ¿no?, de sucesos que se dieron antes, durante y después de eso, son lamentables. Celebraron con un asado en la Quinta de Olivos el veto a la movilidad jubilatoria, y fue un momento en donde el presidente, obviamente, seguro le pidió a estos mismos diputados que garantizaron ese veto que también sean partícipes cuando se trate el veto al financiamiento de las universidades. Digo, hay acá algo alarmante en torno a cómo se están comportando algunos diputados en torno a la representación que tienen en el recinto, ¿no? Y lamentablemente se van a llevar puesto también algo tan importante para la Argentina como es la educación pública gratuita y de calidad que tenemos en la Argentina, que nos enorgullece a todos y que hoy está pasando un momento terrible.
Sí, por supuesto. Además, escuchábamos más temprano, por ejemplo, las posiciones que se empiezan a exhibir, ¿no? Un jefe de gabinete, Guillermo Franco, responsabilizando de la crisis del sistema a los trabajadores que, ya siendo jubilados, no denunciaron a sus patrones por la falta de aporte, ¿no? Digo, posiciones, digo, viven en Narnia, ¿no? Es decir, desconectados totalmente con la realidad.
Sí, y el presidente tuvo frases peores. Haciendo alusión a que esos 5 millones de jubilados que se jubilaron con las moratorias previsionales, justamente uh-huh, porque tuvieron empleadores que les negaron aportes durante su etapa de trabajo, que sobran, ¿no? Como que sobran en el sistema previsional, entonces los dejamos afuera y entonces no contemplamos de que puedan tener un sueldo digno. Y también hacer hincapié en lo que implicaba, ¿no?, esa movilidad jubilatoria, que yo todavía, obviamente, recién empezamos a analizar el presupuesto, cuáles son las prioridades de gastos de este gobierno. Habíamos discutido días antes de discutir el veto a la movilidad jubilatoria los 100.000 millones de pesos en fondos reservados a los servicios de inteligencia. Entonces, hay plata para algunas cosas en este gobierno, el tema es a dónde el gobierno decide destinarla. No la está destinando a la sociedad desde que asumieron. Eso es una realidad que creo que la gente también empieza a darse cuenta, y la verdad que es una realidad que duele, ¿no? Porque también cuando uno se pone a pensar cuáles son los límites que se le pueden poner a este gobierno que no para de ajustar con la gente, es lamentable si adentro de una de las instituciones más importantes que tiene la democracia, que es el Congreso Nacional, Duele que haya legisladores que sean partícipes de este daño que Milei le está haciendo a la Argentina.
Sí, ahora entramos en una situación casi de tiempo de descuento, ¿no? Porque escuchamos, por ejemplo, ya los jubilados decir, no estamos pudiendo comer, las universidades otra vez en crisis. Desde el Congreso, en este escenario de veto, y con un presidente que dice, todo lo que ustedes aprueben yo se los voy a vetar, ¿cómo se preparan para enfrentar esta situación? Digo, para tratar de ponerle un freno.
Nosotros estamos convencidos de que hay que ponerle un freno y que hay que agotar todas las herramientas institucionales que tengamos en ese sentido. Yo creo que el presidente en algún momento tiene que entender que no puede seguir manejándose, no puede vivir a vetos, ¿no? Uh-huh. No puede vivir vetando todo lo que salga del Congreso. Veremos cómo será la discusión del presupuesto. Nosotros desde Unión por la Patria exigimos que el primero que queremos que venga a dar explicaciones del presupuesto es quien lo redactó, que es el ministro de Economía, Caputo. Y ya vemos que en el sentido en que se montó el show el día domingo y cómo está previsto el cronograma para el tratamiento en la Comisión de Presupuesto, vemos que de nuevo la voz del cínico de Caputo va a estar ausente, y nosotros queremos que venga a explicar porque queremos también preguntarle de qué manera, ¿no? Digo, primero tener las respuestas en torno a cuáles son los justificativos para seguir con esta cuestión que están empecinados en lo que tiene que ver con el equilibrio fiscal y el déficit fiscal a costa de los argentinos. Tiene que haber un límite a eso. Y ojalá que también, la Cámara de Diputados esté a la altura a la hora de discutirlo. Hoy son 87 diputados con los que el presidente puede blindar los dos tercios, ¿no? Pero no blinda la mayoría de la conformación de la Cámara de Diputados, así que esperemos que podamos en ese sentido dar los debates necesarios para ir poniéndole límites en lo que viene. Lamentablemente, si vive a veto nos va a costar mucho porque con ese número blinda los dos tercios, pero desde Unión por la Patria creo que no hay dudas cuál va a ser nuestra postura en todo lo que venga.
Sí, por lo menos, a ver, hay que generar el escenario, no digo para que pague el costo político, pero al menos para que se note, ¿no? Porque ahí también este ataque sistemático, esta idea de los degenerados fiscales, ¿no?, que alardea permanentemente, se van a tener que hacer responsables, ¿no?, busca como invertir, ¿no?, la carga de la prueba, busca hacer responsables a los legisladores de una crisis que provocó el Ejecutivo.
Sí, una crisis de la que no se hace cargo tampoco. Mira, yo, seguramente ustedes estarán al tanto, me hice viral, como dicen ahora, por un gesto que tuve el otro día mientras el presidente montaba su show. Yo me arrepiento de haber tenido su gesto. No le pido disculpas al presidente, eso lo haré cuando él le pida primero disculpas a los argentinos por todo el daño que está haciendo. Pero sí, bueno, yo me arrepentí del gesto que tuve y sí le pido disculpas a la sociedad porque es inapropiado. Pero se generó, en torno a eso, fue titular de todos los diarios nacionales y de todas las radios nacionales un gesto de una diputada de la oposición que reaccionó frente a las agresiones del presidente en vivo, ¿no?, en ese show que estaba montando, y de un presidente que semanas previas había tenido gestos peores en público y que nos trató de nuevo ahí en vivo en el Congreso de ratas inmundas a los legisladores. Entonces estamos en un nivel de disociación, de degradación de lo institucional y de ensuciar la investidura presidencial, que el primero que la ensucia es el presidente, con las acciones que tiene y con las respuestas que tiene frente a todas las instituciones democráticas hoy en la Argentina. Y me parece que ahí es en donde los legisladores, más allá de este destrato, más allá de las constantes agresiones hacia el Congreso de la Nación, tenemos que encontrar la manera de ponerle un límite, y eso se hace logrando consensos. Yo creo, igual que desde Unión por la Patria, hemos logrado construir consensos muy importantes que fueron justamente para la sanción de la ley de movilidad jubilatoria y el financiamiento de universidades, y tenemos que seguir construyendo en ese sentido dentro del Congreso para ir poniéndole un límite a esta política de ajuste nefasta, cruel, inhumana que tiene el gobierno.
Sin dudas, hay que pensar también, ¿no?, en que estos legisladores que van a bloquear, ¿no? Los vetos, es decir, bloquear para sostenerlos, ¿no? Bloquear el intento de insistir con estas leyes, si lo van a poder hacer con todo, ¿no? Digo, porque, a ver, yo decía, los cinco radicales que se dieron vuelta, los de Innovación Federal, digo, yo que los quiero ver enfrentando una reunión en un centro de jubilados, porque les va a pasar. Yo los quiero ver, alguno de ellos, teniendo que dar una charla en un aula de alguna universidad nacional, porque les va a ocurrir, ¿no? Entonces me parece también importante mantener en agenda el tema, porque nos está perjudicando a muchos, por no decir a toda la sociedad argentina, y tiene responsables, ¿no? Y tiene responsables, digo, es Javier Milei más sus, déjame decirlo de esta manera, sus cómplices, ¿no?, en el Congreso en esta oportunidad.
Sí, yo también usé esa palabra cuando empecé el tratamiento de la ley Bases, cuando hablaban de los diputados dialoguistas, y yo decía que no estaban siendo dialoguistas, que estaban siendo cómplices del gobierno. Esto es lamentable, y celebro que hayas dicho también, digo, que no fueron solo los cinco diputados radicales. Digo, en circunstancias en donde se pone en juego tanto, a veces las abstenciones, viste, como que no, las votaciones pasan desapercibidas.
Obvio.
Y la realidad que en esta votación de la movilidad jubilatoria hubieran definido la cuestión a favor de los jubilados, esas abstenciones hubieran sido afirmativas, como habían sido en la primera votación, digo, como cambiaron el voto igual que los radicales, digo, así que me parece que hay más que esos radicales que se vendieron con Milei en la foto, que hoy están siendo cómplices del gobierno, y lamentablemente a través de aprietes, ¿no? De aprietes a las provincias que no cesan, que no cesaron tampoco en el discurso de Milei el otro día, donde les pidió ajustar a las provincias 60.000 millones de dólares. Y en el marco en donde todavía el Poder Ejecutivo Nacional le deuda transferencias a las provincias, digo, es un contexto en donde está todo muy distorsionado y lamentablemente el costo lo paga la gente. Y me parece que tenemos que encontrar y utilizar todas las herramientas institucionales que tengamos para ponerle un límite.
Sin dudas, y nosotros estaremos primero para contarlo, ¿no? Y después para tratar de sostener justamente esa estrategia, porque entendemos que hay una parte de la sociedad que no da más. Sabrina, gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Un fuerte abrazo. Sabrina Selva, diputada nacional, analizando un escenario complejo en el Congreso Nacional. Yo vuelvo al punto, gente. Vuelvo al punto.